Mestalla seguían con paso firme, con un objetivo bien claro, la vuelta a la Liga de Campeones. La pelea parece directa con el Sevilla. Una cita, 10 de marzo, visita al Pizjuán. El golpe fue definitivo.
¡Mira, mira, 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 Rodrigo! Lo ha aprovechado como lo hacen los buenos delanteros, Rodrigo, para plantarse delante de Sergio Rico, para golpear raso bajo, para meter gol y adelantar a los suyos. En el 24 ya para 25 de la primera, Sevilla Fútbol Club 0, Valencia Club de Fútbol 1. No, vaya no, pase, vaya pase de Condovia para Rodrigo. Gol. Protagonistas que del 0-1, pase maravilloso del que fuera sevillista en el que fuera su estadio, Condovia para Rodrigo, y es que este va derecho al Mundial. Vaya como se plantó ante Sergio Rico, que aguantó, pero midió los tiempos, la cruzó perfecta para rematar y silenciar Nervión. Sevilla Fútbol Club 0, Valencia Club de Fútbol 2. Victoria, victoria después de 14 años del Valencia, que asegura, si no falla de escape, si no falla de aquí a final de temporada, esa cuarta plaza. Sevilla Fútbol Club 0, Valencia Club de Fútbol 2.
Tras la victoria ante el Sevilla, los de Mestalla bajan el pistón. Los resultados no mantienen el nivel, pero la temporada se cierra con un éxito absoluto. Cuarta plaza y acceso directo a la mejor competición de clubes del mundo. Vuelta a la Champions 3 años después. El verano llega con mejores números para salir al mercado. De todas formas, una cuenta pendiente con una cifra, 40 millones antes del 30 de junio. Un nombre para salvar este problema antes de cerrar el balance es Joao Cancelo. El portugués se marcha a la Juve y el Valencia arranca el proyecto 18-19 con dos objetivos claros, la continuidad de Guedes y de Geoffrey Condovia. 25 millones en la opción de compra del francés. Son los primeros en confirmarse. Lo del portugués tardaría un poquito más. Mientras, Bas, Cherisev, Pichini, Batshuayi o Gameiro serían las caras nuevas de un proyecto para Liga de Campeones.
Soy un delantero que voy a marcar goles y ya está. Como te he dicho, debo acostumbrarme y buscar los automatismos con mi nuevo compañero y todo va a salir bien. Estoy seguro que...
Que va a seguir bien.
Bueno, yo no me preocupo del juego, no es mi tarea del precio, no es mi tarea preocuparme del precio de traspasos o contra clubes, yo solo me dedico a jugar y es lo que voy a intentar hacer.
El precio de transfer es entre los dirigentes y no me regarde.
Porque ellos tienen hambre para jugar a Europa y tienes la oportunidad, después viene a Valencia para jugar a Champions y para mí es un sueño estar jugando aquí.
La plantilla se cierra con la llegada de Gonzalo Guedes y la continuidad del mundialista Rodrigo, a pesar de las ofertas recibidas. La temporada arranca con muchas dudas, demasiados empates hacen que el Valencia se sitúe lejos del lugar esperado. Mestalla tiene paciencia, mientras confía en disfrutar de una Champions que se abría con Juve y Manchester como rivales de grupo. Tras un pésimo partido ante la Juve en Mestalla y empatar en Old Trafford, los de Marcelino se la juegan en el doble duelo ante el Young Boys. Primera cita en Suiza y el Valencia no estuvo a la altura.
juega para Rodrigo, Rodrigo para Parejo, el tiempo está cumplido y de hecho el Valencia ni siquiera llega a buscar la acción de peligro, se acaba en este momento el partido, marca el camino de vestuarios el colegiado letón Treimanis, un nuevo empate para el Valencia, hoy aquí en Suiza, Young Boys 1, Valencia Club de Fútbol 1.
La vuelta en Mestalla coge otro color y el Valencia se acerca a la posibilidad de estar en octavos.
Absolutamente, ahí le tiene Carlos Soler, qué buena la combinación con Rodrigo Moreno, otra vez Carlos Soler, tiene por dentro a Mina, el disparo de Carlos Soler, gol. ¡Gol, gol, 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 que se hace realidad el balón, la combinación buenísima con Rodrigo Moreno para ganar el espacio, para encontrar la contra, para pisar área, para cumplir el sueño de marcar con el Valencia en Champions y para ejecutarlo a la perfección dentro del área, golpea potente raso cruzado y marca Carlos Soler para poner el tercero. Llegamos al 53, marca el Valencia, Valencia 3 Young Boys 1.
Los números en Liga no mejoran. El equipo ve cómo los puestos europeos se van alejando semana a semana, con continuos empates generados por una falta de gol especialmente llamativa. Llegó la hora de viajar a Turín. Parecía todo un milagro. O ganar, o que el United no lo hiciera en casa ante el Young Boys.
Se va a acabar por lo menos el partido de Turín para el Valencia. Se acaba todo lo que estaba en su mano. William Colum marca el camino de los vestuarios. Aquí hoy perdió el Valencia.
Gol del Manchester United. Marca Marwan Fellaini, minuto 91. Manchester United 1, Young Boys 0.
Ahora pues sí que en sí. Lo que tenía que ver con el Valencia, Mandžukić fue determinante. Se le escapa, además de la forma más cruel, al Valencia posiblemente en esta Liga de Campeones. Se lo comunican a Marcelino. Es Uría el que habla con Marcelino.
No me digas.
Mirada al suelo del técnico asturiano.
91, Lukaku la peina, Fellaini de espaldas y...
Buen gol, ¿eh?
Tras el palo de Turín, el mal menor será arrancar en febrero de 2019 la Europa League. Primer rival en 16avos de final, el Celtic de Glasgow. Tras ganar a Rayo y Getafe, el Valencia parece que encuentra la senda para volver a Europa. Pero la realidad es que fue todo un espejismo. Los empates continúan y las victorias no llegan. Con ello, el crédito de Marcelino no mejora.
Tengo el respeto y el cariño de la afición hasta ahora. Tengo el respeto y el apoyo del club absoluto. Tengo el respeto y el apoyo de los futbolistas. Faltan resultados. Es obvio que así es.
Mateo, has dicho que estáis contentos con Marcelino, pero no has dicho que pase lo que pase el domingo, va a seguir.
Pase lo que pase el domingo, va a seguir y va a seguir y va a seguir.
El Valencia cierra 2018 demasiado lejos de Europa, con crisis de fútbol y el ambiente enrarecido en plena temporada del centenario. Peter Lim y todo su equipo sigue confiando en la estabilidad del club a largo plazo. La economía se encuentra en una posición un tanto mejorada si lo comparamos con el pasado, pero la deuda sigue siendo importante. De todas formas, Anil Murti se muestra optimista en la Junta de Accionistas.
Siempre digo que hay que aprender de la historia, intentar mejorar desde sus errores y aciertos. Creo mucho en este club y su gestión por los grandes profesionales. Sabemos que tenemos que mejorar todavía más, mirar hacia adelante a todos los retos que nos esperan y ser valientes y ambiciosos.
El 2018 sin duda ha sido un año que para el Valencia ha ido de más a menos. La temporada del centenario parecía llegar en el momento propicio con la vuelta a la Liga de Campeones, pero todo ha desaparecido más pronto de lo esperado. La situación en Liga no ayuda. Las lesiones aprietan y los de Marcelino están más cerca del descenso que de la Liga de Campeones. Pero por delante se viene un 2019 que debe honrar los 100 años de un club como el Valencia. Los de Mestalla ganarán o perderán, pero la masa social y la historia del club deben hacer que los blanquinegros vuelvan a sentir que son una parte muy importante de la historia de nuestro fútbol.
Fernando Morientes y quiero que estés en mi equipo. Busco a jugones como tú, informados, apasionados del deporte y que vean todos los partidos. Tengo una oferta que no vas a poder rechazar. Vente a Marca Apuestas y llévate 15 euros gratis para apostar y hasta 200 euros extras con tu primer depósito. Marca Apuestas, juega para ganar.
Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad. Consulta condiciones en marcapuestas.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Marcador. Javi de la Casa.
A punto estamos ya de alcanzar las 10 de la noche, ¿eh? ¿Cómo se está pasando este día 1? Volando, ¿eh, Javichu? Se nos está haciendo corto.
Eso que llevamos aquí desde las 3 de la tarde, ¿no? Sí, más o menos, cuando
llegábamos aquí para echar una mano a nuestro Raúl Fuentes y a nuestros compis de Marcador Internacional. Y nos queda una horita y media por delante hasta que pongamos el punto y final para dar paso a los compañeros de El Transistor en Onda Cero y en Radio Marca, con mucha Premier en el día de hoy, con esa lesión de Marcos Llorente, con el Barça, con el Sevilla, ese traspaso de Muriel y también con el Valencia, que ha sido lo último que hemos repasado con Alberto Santamaría, nuestro compi, que nos ha contado cómo ha ido ese entrenamiento también de puertas abiertas hoy con mucha gente en Paterna. Y vamos a dejar un poquito de lado a la máxima categoría, nuestra primera división, para hablar también de la segunda, de esos equipos que están peleando por volver a la élite de nuestro fútbol y por esos equipos, muchos de ellos históricos, que están en la segunda categoría de nuestro fútbol. Voy a marchar hasta Coruña para hablar con nuestro compi Óscar Martínez. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Feliz año, lo primero, ¿eh?
Lo primero, claro que sí. Feliz 2019, ¿no? Como dicen ahora los millennials.
Me imagino que en Coruña con ganas de borrar lo que pasó en el 18, ¿no?
sin duda alguna, ¿no? Porque al final se podría pues hacer un símil, ¿no? Con una novela, con la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y eso es lo que ha sido 2018 para el Deportivo, ¿no? Los primeros seis meses absolutamente caóticos, erráticos, esperpénticos, nefastos, diría incluso que los más bochornosos en la historia moderna del Real Club Deportivo, tal y como empezó el año, ¿no? Con la salida el 2 de enero por discrepancias del director deportivo Richard Barral, todas las decisiones que se han tomado desde ese momento hasta el mes de junio han sido equivocadas en el plano deportivo, la continuidad de Cristóbal Parral en contra del vestuario, pasando lo que pasaba dentro de ese vestuario, a partir de ahí la caída, ¿no? Después de ese estrepitoso 7-0 contra el Real Madrid y la estrepitosa derrota ante la Real Sociedad en Anoeta, y la llegada de Clarence Seedorf, que no es precisamente por hablar mal de la figura del actual seleccionador de Camerún, pero desde luego su desconocimiento de la primera división, su desconocimiento de la plantilla, su desconocimiento de lo que es la Liga Española a nivel entrenador, se notó y mucho para que el Depor descendiese antes de tiempo.
No cayó bien, no. Enseguida vamos a repasar ese 2018 por Coruña con ese reportaje maravilloso que nos habéis preparado en la redacción de Radio Marca Coruña, pero vamos a mirar un poquito más al futuro. Lo más inmediato va a ser un partido muy bonito, el día 6, ¿no? Contra el Lugo.
En el día de Reyes, efectivamente, 5 de la tarde, ¿no? Partido precioso, municipal de Razón para estrenar el último.
Uy, Óscar, que te perdemos, a ver. ¿Me escuchas? No, hemos perdido la comunicación con nuestro Óscar Martínez. Enseguida la recuperamos, como decíamos, el Depor que va a arrancar este 2019 frente al Lugo en ese derbi, podríamos decir, porque son los dos equipos gallegos los que se van a ver las caras. Un Deportivo que está cuarto en esa zona de la tabla con 35 puntos, peleando con equipos como el Málaga, como el Albacete, que son ahora mismo justo los que tiene por delante, y, como no, el líder también de la segunda división, una segunda división que lo venimos diciendo siempre, que está muy bonita, que está muy igualada, y en la que, como digo, el Deportivo es de los que está en esa parte de arriba. Óscar, decíamos que partido bonito el del fin de semana frente al Lugo.
Sin duda alguna, ¿no, Javi? Porque ya, como te decía, es el primer partido del año 2019, ¿no? Un partido además especial, te diría, a nivel gallego, porque fíjate que los derbis, ¿no? Se suelen decir ese almohadilla, hashtag, no suelen enterrar su celta, los partidos ante el Deportivo Lugo, más que derbis, son partidos de rivalidad a nivel autonómica, ¿no? Las entradas para los aficionados del Club Deportivo Lugo se van a poner a la venta al precio de 35 euros los días 2, 3 y 4. Esto viene a colación un poco del precio que va a poner el Lugo en las entradas del partido de vuelta, ya que va a declarar día del club y por eso se contrarresta una iniciativa con la otra, y los socios del Deportivo que quieran van a tener packs de entradas bastante baratos, ya a retirar desde mañana, ¿no?, si quieren, en la oficina de atención al deportivista, y va a ser un buen partido para estrenar este año 2019, ¿no? Es un año de ilusiones, es un año de alegrías, quizás pues un poco más escalonado con los seis últimos meses del año 2018, con este nuevo proyecto que encabeza Carmelo del Pozo desde los despachos, que encabeza Nacho González, que parecía un completo desconocido a nivel fútbol profesional, quizás, ¿no? Una persona en la cual había que hacer una apuesta importante y ha demostrado, sin duda alguna, hasta ahora, su valía, ha demostrado su capacidad y ha demostrado que la apuesta fue más que acertada. Y en ese sentido, partido en el que en un principio volveremos a ver a Carlos Fernández ya, pendiente de recibir la alta médica. Ayer dos entrenamientos, en turno matinal y en turno de tarde, el sevillano ya ha trabajado con sus compañeros. Mañana de nuevo doble sesión, y yo entiendo que a lo largo de esta semana recibiré ya lo que hay de los galenos, porque al final hablar del Depor y decir que no está Carlos Fernández, o hablar del Depor y decir que no está Quique, ¿no?, quizás sean las dos referencias a nivel ofensivo, es hacerle un agujero muy grande al equipo de Nacho González.
¿Cómo está la afición? ¿Cómo lleva estos primeros meses en la División de Plata?
Poco a poco reenganchándose con el equipo. Hay que tener en cuenta que el bochorno y el esperpento del inicio del año hizo mucho daño, hizo bastante daño dentro de la afición, no a nivel de socios, no a nivel quizás, no, en este sentido, pues de número de abonados, que sí que se ha mantenido en una cifra pues más que digna, ¿no?, para lo que es la ciudad de A Coruña, incluso mejorando, ¿no?, cantidades en ese sentido cuantitativas, ¿no?, de los últimos años, pero sí que es verdad que un poco el enganche, ¿no?, que se le ha hecho a la afición es lo que ahora poco a poco pues está provocando, ¿no?, el hecho de estar en la segunda categoría del fútbol español. Hay que tener en cuenta pues el municipal de
pues
sí, tanto de tribuna y la cubierta de maratón. Eso ha provocado que haya partidos en los que ha habido que reubicar a gente, partidos donde casi 10.000 localidades no se han podido utilizar, y es un poco, está bajando la media, si lo vemos a nivel numérico, de la asistencia municipal de Riazor, pero ya en los últimos partidos poco a poco están estabilizando entre los 15-20.000 aficionados, y estoy seguro, y esto es una apuesta personal para el 19, que según vaya avanzando la competición, Javi, según vaya avanzando pues un poco, ¿no?, el calendario de partidos y el Depor se vaya viendo pues cerca, ¿no?, de poder cumplir o no un objetivo, porque al final el objetivo del Depor es ascender, el Depor lo quiere hacer por la vía rápida siendo los dos primeros, pero al final siempre queda ese bonus track, ¿no?, de los cuatro equipos que juegan la promoción. Según se vayan acercando ese mes de mayo, ese mes de junio, estoy convencido de que el Municipal de Riazor va a registrar una magnífica entrada y que la afición, que siempre ha sido el futbolista número 12 y a Coruña, a muy poquito que le des, se engancha el equipo, pues lo va a hacer.
¿Qué te pillo, de viaje, Óscar, o qué?
Me pillas de vuelta, sí, para Coruña.
Bueno, ya se acaban las vacaciones, ¿no?
De vacaciones ya se me ha acabado el domingo, porque me he escapado 24 horitas de Coruña, pero nada, me he escapado media horita. Me he escapado a Narón, que es mi tierra, y bien.
Sí. ¿Qué tal se dio el 31? ¿Tú eres de los que te gusta salir el 31 o no?
No, yo el día 31 he dejado el móvil sin datos hasta las 12 de la noche, he visto las campanadas, pues en este caso en Televisión Española, a las 12 y un minuto le he puesto los datos, me he puesto a mirar las felicitaciones pertinentes para gastar mis megas correspondientes. Y a partir de la 1 de la mañana en cama, que hoy había que aprovechar el día y hacer día familiar.
Yo no sé, pero la teoría de Radio Marca, el 31, ya lo de las fiestas, nos estamos haciendo mayores, ¿eh?
Sí, queda Chitu.
Quedan,
¿qué? Está el chitúfono para coger el relevo.
Sí,
yo
porque
nunca he sido de fiestas.
Ayer con José también hablábamos de que no, Raúl Fuentes, David Fer, Alki, que ha estado por aquí, así que nos va pesando ya la edad, ¿eh, Óscar?
Hemos cambiado el traje por la batamanta. no es tan estético, pero sí es mucho más cómodo.
En fin, Óscar, que seguiremos contando cosas y esperemos que buenas del Deportivo La Coruña en este 2019.
Y en 6 meses, Dios mediante, en Primera División.
Así esperemos. Un abrazo.
Abrazo a mí.
Y vamos a recuperar lo que no fue tan bueno, lo del Deportivo en 2018, como digo, en ese reportaje de nuestros compis de Radio Marca Coruña.
...2018 ha sido uno de los años más duros de la historia reciente del Depor. El equipo blanquiazul descendió por tercera vez en esta década a la segunda división y lo hizo tras una temporada llena de problemas, decepciones y enfados en el deportivismo. Todo empezó a torcerse en la recta final de 2017 con la subida de Cristóbal Parralo al primer equipo después de la destitución de Pepe Mel. Las críticas a la dirección deportiva y la mala clasificación liguera provocaron que el 2 de enero el club hiciese oficial la salida del máximo responsable de la configuración de la plantilla. Richard Barral se despidió de una secretaría técnica a la que había llegado a mediados del 2014.
Con el club me voy dejando amigos nada más, pero sí, cuando llegas a un club que viene de un proceso malo, con pocos jugadores en propiedad, entonces este año que todos esperábamos una temporada tranquila, porque de agosto todo eran felicitaciones, pero la realidad ya no es esa. La realidad es que estamos en la posición que estamos y bueno, y que no se están cumpliendo las expectativas. Tanto el presidente, el consejo, como todos los que pertenecen al club, ya más que una relación de jefes, es de amistad. Y simplemente pues hemos llegado a un acuerdo total, ¿no? Esto ya lo veníamos hablando desde hace un tiempo y bueno, y hoy hemos tomado la decisión definitiva.
La entidad herculina se quedaba sin el hombre de los fichajes y justo en pleno mercado invernal. Tino Fernández optó por dejar vacante su puesto hasta el mes de mayo. A pesar de los movimientos, el equipo seguía sin funcionar y tras cosechar 9 puntos de 39 posibles, Parralo fue destituido después de caer por 5-0 ante la Real Sociedad. Era el comienzo del mes de febrero.
Al final los resultados mandan. Cuando no se consiguen resultados y se entra en una dinámica como la que tiene el club ahora, pues suele ocurrir esto. Entonces, yo creo que no es momento de buscar culpables, sino de buscar gente que quiera tirar del carro hacia adelante, gente que quiera que el Deportivo no sufra más, gente que quiera que el Deportivo gane y gente que quiera que el Deportivo siga en Primera División.
En aquel momento, el Deportivo intentó el fichaje de Martín Lasarte, exjugador blanquiazul, pero el uruguayo rechazó la oferta porque entendía que era una situación muy comprometida. Cerca del abismo y sin opciones prácticamente, Clarence Seedorf fue ofrecido a la directiva y el presidente Fernández aceptó la propuesta. El neerlandés solo había vivido 2 experiencias en los banquillos, en el Milan y en el Shenzhen chino, pero se hacía cargo de la nave gallega.
Después un club con mucha historia, no
creo que merece de estar donde está, pero en el fútbol y en el deporte no siempre, igualmente haciendo las cosas bien, tienes resultados, pero lo que me pasó el presidente, la gente con quien yo he hablado del club, me parece que tiene mucha convicción de que hay calidad, que hay un equipo que puede estar en otras posiciones de lo que está ahora.
El club quería un líder en el banquillo y lo consiguió con Clarence, pero los resultados no llegaron. Se acusaba la plantilla de falta de actitud, de mal ambiente en el vestuario y el míster no fue capaz de evitar la catástrofe. Con solo 2 victorias en 16 duelos y 12 puntos sobre 48, Seedorf se hundió con el Depor. Las matemáticas quisieron que el 29 de abril se consumase la debacle deportivista y el campeonato de liga para el Barcelona, con un doloroso 2-4 en Riazor.
Sí, grande decepción, seguro. Estamos todos tristes por ese resultado del partido, más principalmente el resultado del descenso, ¿no? Planes, no, está todo en abierto. Yo quiero simplemente agradecer todos del club, los jugadores, por esfuerzo.
En el análisis, por no cumplir el objetivo, se buscaron culpables, irresponsables, y muchos señalaron al presidente Tino Fernández.
Después de esta, efectivamente, confirmación de algo que, pues de alguna manera íbamos viviendo día a día, pues la primera palabra y la primera sensación es decir que lo sentimos mucho por, pues por toda la gente del deportivo, por la ciudad, por todo el deportivismo de todo el mundo, y lo sentimos de corazón, y bueno, pues ese es el primer mensaje, y yo creo que el más importante, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues empezar a pensar en que mañana o hoy mismo, pues puede ser el primer día, pues del nuevo proyecto que cuanto antes, pues tiene que devolver al deportivo a primera división. Yo es que esto lo siento mucho. O sea, que...
Con la nueva situación se abría un horizonte bien distinto al de la categoría de oro. Muchos jugadores se marcharon: Rubén, Chola, Candone, Luisinho, Borges, y así unos cuantos que abandonaron el barco. La principal premisa del nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, era desalojar el vestuario y contratar ganas e ilusión por ascender. Así se presentó en A Coruña.
Bueno, yo creo que estamos hablando del Deportivo de La Coruña, no estamos hablando de un club. A partir de ahí yo creo que las palabras sobran. Creo que es un club con un recorrido, con una entidad, con una personalidad, con una fuerza muy grande, y hay que entender que a veces los clubes son mucho más importantes que las categorías. Yo creo que eso es digno de elogiar, y es de, me siento tremendamente agradecido y privilegiado por ser la persona que, después de una serie de personas que se han hablado, haya sido la persona elegida.
Ya había director deportivo y se necesitaba un nuevo entrenador. Carmelo eligió a Nacho González. Su fichaje se dio a conocer a través de los medios antes de que el Zaragoza acabase el playoff de ascenso a primera. Situación que no gustó para nada a la parroquia maña. El vitoriano dejó Aragón para enrolarse en un proyecto atractivo en Galicia.
Bueno, yo no quiero hablar. No me gusta hablar de objetivos a tan largo plazo, ¿no? Obviamente ahí hay un objetivo final, pero yo lo que me centro sobre todo es en el camino, ¿no? Para tener opciones de llegar a ese objetivo, en un camino que todos sabemos que es de mucha dificultad, en un camino en el cual nos vamos a encontrar muchos obstáculos. En esos obstáculos vamos a tener que estar bien preparados y capacitados para bordearlos y para salir de ellos. Y para llegar a ese objetivo final, yo creo que hay que ir cumpliendo objetivos parciales, ¿no?
Durante el verano, el club firmó a Dani Jiménez y Ortolá para la portería. Contrató a David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí, Dubarbier, Didier Moreno, Vicente Gómez, Quique González, Carlos Fernández y Cristian Santos. Mantuvo a Bergantiños, Bóveda, Mosquera, Cartavia, Carles Gil, Crondelli, Gerard Valentín, Borja Valle y a Saúl, que había estado cedido por España Adelante. También subió a Edu Espósito y a Diego Caballo a la primera plantilla. Con un gran equipo, la entidad deportivista busca ahora el ascenso a primera, tras completar una buena primera vuelta con el hándicap, quizás de sufrir mucho más de la cuenta cuando actúa como visitante para sacar victorias. Eso sí, Riazor es un fortín hasta ahora, con 7 triunfos y 2 empates para los de Nacho. En el plano social, en verano, Tino Fernández reafirmó su liderazgo entre los accionistas al renovar 5 años más su mandato. Lo hizo tras una gran polémica con el candidato Miguel Otero, que impugnó la junta de accionistas en la que Tino salió reelegido.
La primera medida, y por responsabilidad, ante la situación excepcional por el devenir de todas las acciones del Consejo de Administración actual, vamos a promover la impugnación de la convocatoria de la junta y pedir medidas cautelares en defensa de los intereses de los accionistas y muy especialmente de los minoritarios.
Otero impugnó